Bueno, la verdad es que hablamos de desaceleración y sí que lo hay, porque desde el primer trimestre del año 2016, que crecíamos el 3,5, hemos pasado al 2,9. Pero bueno, hablamos de 6 décimas de desaceleración. Yo creo que en general podemos decir que se ha desacelerado el año 2016 progresivamente, pero mucho menos de lo previsto inicialmente. Entre otras cosas, porque por la configuración económica de nuestra comunidad, hay algunos factores que influyen bastante en nuestro crecimiento. Por ejemplo, en el tema agrícola, tiene un peso superior a lo que pesa en el resto de España y es muy difícil pronosticar qué va a ocurrir con las cosechas o con la misma producción ganadera, que también depende muchas veces, si es extensiva, también del tiempo. En definitiva, tenemos un sector agrario, agrícola y ganadero, que es muy difícil de estimar cómo va a evolucionar a lo largo del año, muy difícil. Y luego, por otro lado, tenemos, por ejemplo, el último trimestre del año 2016, cuando todo el mundo pensaba que la producción de las térmicas no se iba a recuperar, que los precios del carbón internacional no iban a subir, pues resulta que hubo una serie de circunstancias meteorológicas y también de circunstancias como, por ejemplo, la falta de producción de la energía nuclear en Francia, que hicieron que se produjera bastante energía en nuestras térmicas, se quemara carbón y se extrajera carbón. Por lo tanto, como digo, tenemos dos sectores, uno de la industria, que es relacionada con la industria extractiva y con la industria de producción de energía eléctrica y agua, etcétera, y otro sector que es el agrario, que es agrario y ganadero, que es difícil hacer una estimación de lo que va a ocurrir en el 2017, porque este año, cuando hace la estimación, fíjese, la hicimos en el año 2015, octubre, claro, tampoco sabes cómo va a evolucionar ese sector. Finalmente, los dos sectores han evolucionado mejor de lo previsto, y por lo tanto, eso ha hecho que nuestro crecimiento no se haya desacelerado más. ¿Qué va a ocurrir en el 2017? Pues, como les digo, por estas dos variables no es fácil estimar si se va a desacelerar a lo largo del 2017 o no. Hay muchas más variables que influyen, ¿no? Que es muchas incertidumbres. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser el Brexit? ¿Qué va a ocurrir con las exportaciones a Estados Unidos y el efecto Trump? O sea, ¿cómo va a evolucionar la Unión Europea el próximo año? ¿Si van a subir o no los tipos de interés? ¿Si se va a mantener o no el precio del petróleo? ¿Si las materias primas van a seguir subiendo, como ha ocurrido en el año 2016? Entonces, ¿qué pienso del año 2017? Que existen muchas incertidumbres, como existen siempre, no son más. Que las perspectivas de los empresarios no son malas, también tengo que decirles que en la encuesta que se hace de opiniones empresariales, la mayor parte de los industriales, sobre todo, piensan que la industria va a ir mejor, incluso en el año 2017, y que quizá donde más problemas haya en el sector servicios, pero en el sector servicios tampoco hay indicadores para pensar que vaya a ir mal. Todo está relacionado también con el consumo de nuestros hogares y con el consumo en España, que es muy importante. Entonces, ¿por qué nos vamos a apartar nosotros mucho de lo que vaya a ocurrir en España? Yo creo que no tenemos por qué, porque en principio nuestras empresas que producen para el resto de España y para el resto del mundo también. Por eso digo que pensar que va a haber una desaceleración más, o que la media va a ser inferior al 2,5, yo no tengo por qué pensarlo. Y es más, va a depender de tantas variables que es muy difícil pronosticar. Pero nuestro comportamiento en principio no tiene que apartarse de lo que puede ser el resto de España, porque hay algo que nosotros no tenemos, que es un sector turístico de playa. En España, por ejemplo, ha habido más de 70 millones, creo, de turistas este año. Bueno, pues nosotros ese sector turístico no lo tenemos, pero por contra tenemos un crecimiento más multisectorial, más sólido, no de tirar tan para arriba como lo hace un sector como es el turístico, pero bueno, el sector industrial nuestro es pesa más, es potente y nada nos hace indicar que vayamos a desacelerar más de lo que hemos previsto, que es el 2,5, lo cual tampoco es difícil de lograr, teniendo en cuenta que hemos terminado con un 2,9, bueno, depende cómo vaya todo. Como digo, es muy importante aquí la agricultura, la ganadería, las industrias extractivas. Y todo eso depende de muchas incertidumbres, no solamente interiores y también exteriores. La influencia del Gobierno en funciones, pues tengo que decir que no se ha visto mucho en los resultados de la contabilidad trimestral, porque hemos crecido incluso más que en el año 2015, y no estuvo el Gobierno en funciones. Sí que es verdad que eso ha influido en la no elaboración de los presupuestos en plazo, pero no tanto en la economía. Como ven, incluso si tomamos la demanda interna, hay uno de los componentes que es el gasto de las administraciones públicas, se ha acelerado más que el año pasado, aún no teniendo presupuestos y aún habiendo hecho un cierre a 31 de octubre, aunque se ha podido gastar hasta diciembre. Bueno, eso es en definitiva, no les puedo decir tajantemente, pero yo creo que hay elementos para pensar que no tiene por qué ser un año mucho peor que este, salvo todas esas incertidumbres imponderables que pueden condicionar la contabilidad para bien o para mal. Bueno, estamos hablando de crecimientos bastante importantes del consumo interior, ¿no? O sea, claro, el gasto en consumo final, fíjese, empezamos el año 2016 con 2,4, 3,5, 3,8, 3,8. Y respecto del gasto de los hogares, es verdad que se ha desacelerado, porque empezamos 3,9, 3,9, 3,5, 3,1. Bueno, yo creo que está en relación, ahí sí que influyen muchos factores también. Uno, que es lo que los consumidores prevén que va a pasar el año 2017. Y ahí, bueno, hay de todo. O sea, por un lado, las expectativas de consumo no son malas, pero han mejorado en relación con el trimestre anterior, si bien, bueno, pues podían ser mejores. Sobre todo los consumidores que lo ven con más optimismo son los jóvenes. Entre 16 y 44 años, si no recuerdo mal, o 45 años. Ven con más optimismo lo que va a ocurrir en el año 2017. Entonces, eso no es malo, pero vamos, tampoco es que en Castilla y León ya sabe que muy optimistas por naturaleza no somos. O sea, somos bastante realistas, a veces un poco pesimistas. Pero bueno, las expectativas no son malas. Y por otro lado va a depender muchísimo de si va a haber subida o no de los tipos de interés, porque ya saben que eso condiciona las hipotecas y si hay más hipotecas se consume menos. Yo creo que ahora mismo el consumo está tirando de la economía. Ahora mismo es una evidencia que el consumo tira de la economía. Pero bueno, como digo, también van a influir muchos factores. El hecho de que hayan tenido más renta disponible, porque nosotros les recuerdo que bajamos los impuestos en el año, el IRPF sobre todo, en el 15 y también en el 16. Luego, han tenido más renta disponible, lo cual les ha permitido consumir más, que es una medida que se adoptó en su día. Ha habido más empleo. Estamos hablando de que hay 30.000 personas más trabajando a tiempo completo en Castilla y León, porque esto se hace por variación entre las personas, si había menos a tiempo, más a tiempo parcial y luego se convierten en más a tiempo completo, pues la variación es como más de 30.000 puestos. Luego hay más de 30.000 personas trabajando a tiempo completo. Lógicamente esas personas van a consumir también. O sea que no tenemos por qué pensar que el consumo vaya a pararse. Ahora, todo depende también del IPC. El IPC ha subido en el último mes debido fundamentalmente a la luz y a la energía eléctrica. En definitiva, hay muchos factores, unos a favor y otros en contra de que siga el consumo. El que haya más renta disponible, sobre todo que haya más empleo, va a suponer que va a haber más gente que consuma. Pero, por otro lado, si empieza a subir el IPC, como ha subido en sobre todo en el primer mes del año, y, por otro lado, pues hay otra serie de subidas como los tipos de interés, eso puede jugar en contra del consumo. Parece que en Estados Unidos iban a acabar los incentivos de ese tipo y iban a subir los tipos de interés, pero en Europa de momento no se ha anunciado nada. El Euribor está en mínimos históricos y los tipos de interés que se están pagando están también en mínimos históricos. O sea, todo hace pensar que no tenga por qué haber un parón de consumo. Esto es curioso. No, el sector exterior es curioso, porque fíjese, siendo año récord de exportaciones, récord de superávit, récord de tasa de cobertura, sin embargo, nuestra exportación es negativa. Y también hemos vendido mucho más al resto de las regiones españolas. Luego parece, ahí, claro, eso juega el que las importaciones, si se aceleran más que las exportaciones, quiere decir que nuestra producimos en términos relativos, relativamente menos que lo que estamos comprando fuera, por eso se produce ese menos 0,1. ¿Qué va a pasar con el sector exterior? Pues va a depender, porque si nosotros de momento no hemos visto, y los datos los conocen ustedes, que se haya resentido nada, las exportaciones a Estados Unidos, al revés, se han incrementado, creo que los últimos datos, no sé si era un 57%, y las exportaciones al Reino Unido exactamente igual. ¿Ustedes creen que el Reino Unido va a consentir que pongan un arancel, por ejemplo, a los productos europeos? Yo creo que en la salida que haga el Reino Unido y con todos los líos que está teniendo internos, estoy refiriéndome a Escocia está pidiendo un referéndum, Irlanda del Norte también está un poco ahora mismo con problemas porque fue un referéndum muy ajustado. Entonces, yo creo que la salida del Reino Unido tiene que ser una salida más bien blanda. Ya están los trabajadores del Reino Unido, que hay en el resto de Europa, y a la inversa, pidiendo que sea una salida blanda. Y entiendo que no va a haber creo, vamos, es mi opinión, porque si alguien pone aranceles, a la inversa le ponen aranceles. Y todo esto, los aranceles al final hacen que las economías sean menos competitivas. O sea, que yo entiendo que el Brexit, con todos los riesgos que tiene, siempre es un riesgo que está ahí, pero que de momento no nos ha afectado y yo espero que no, hasta que se produzca esa transición, pues que no nos afecte. Y en cuanto a la política estadounidense, el señor Trump, pues se está centrando más en otros países. Realmente con la Unión Europea, la visita que hizo el secretario de Estado a la Unión Europea, dijo que, bueno, de momento, vamos a decir, desde un punto de vista comercial, somos amigos de Estados Unidos, y esperamos seguirlo siendo, es el principal país ahora mismo por consumo y por una serie de cuestiones. Entonces, yo creo que no he visto que la política del presidente estadounidense sea un rechazo a los productos europeos, ni muchísimo menos, al contrario. Tengan en cuenta que también Estados Unidos tiene muchos intereses aquí en España y estamos consumiendo muchos productos americanos de todo tipo. Luego, ¿son dos riesgos que existen? Sí. Pero bueno, riesgos que me imagino que la Unión Europea pues los maneje bien por la cuenta que nos trae a todos.
Me gustaría preguntarle por otra cosa, por la ejecución presupuestaria. Estaba dando al mismo tiempo que una rueda de prensa al PSOE que, según me pasan, denuncia que no se han ejecutado el 30% de las inversiones previstas. No sé cómo está, si hay la cifra de ejecución.
Hemos ejecutado, no tengo aquí todos los datos y voy a comparecer en las Cortes para explicarlo, pero hemos ejecutado, igual que el año pasado, incluso algo más, al 95%. Siempre denuncian que las inversiones no se ejecutan, hay que compararlas siempre en términos relativos con lo que está ocurriendo en otras partes de España, ¿no? Una ejecución superior al 95% hay muy pocas comunidades autónomas que la tengan. Entonces, claro, depende también de las partidas que pongas para inversiones, porque hay comunidades que lo primero que hicieron fue reducir muy drásticamente, mucho más que nosotros, las inversiones. Que este año se cerró el 31 de octubre, pero se ha gastado hasta el día 31 de diciembre. Y la prueba es que hemos ejecutado al 95%, a más del 95%. ¿Y por qué se ha gastado hasta el 31 de diciembre? Primero, porque hay tres de las grandes consejerías, Sanidad, Educación y Servicios Sociales, no han parado su ejecución, porque así se dijo en la orden de cierre, y porque todo gasto iniciado se ha dejado que continuara hasta final de año. Es decir, lo único que no se ha hecho es algún gasto nuevo. Evidentemente, si Sanidad, como ocurre siempre, se ha gastado más, pues a lo mejor parte del dinero que iba a inversiones se ha tenido que destinar a Sanidad. Pero a los gastos normales de funcionamiento de Sanidad, a los gastos de los hospitales, y yo creo que la gente lo agradecerá, que hayamos pagado las facturas sanitarias, porque hemos dejado muy poquito a deber este año, y lo cual se refleja en un periodo medio de pago inferior a un día, que es el último que hemos enviado a Madrid. Y eso, bueno, pues yo creo que son cosas que evidentemente los ciudadanos agradecerán, que hayamos invertido todo lo que haya sido necesario en sanidad, que hayamos mejorado la calidad del servicio sanitario. Evidentemente, si ha tenido que ser a costa de algo, pues a lo mejor ha sido a costa de las inversiones. Pero vamos, que no se piensen que el dinero que no se ejecuta en inversiones se ahorra, porque de hecho terminamos con déficit. Es decir, terminamos con más gastos que ingresos. No tenemos más ya. O sea, nos hemos gastado más de lo que hemos ingresado. Y siempre dentro de unos límites que te marca el Gobierno cuando te fija los objetivos y la Unión Europea. Y todo lo que nos hemos gastado, que no se ha invertido, está gastado en sanidad o en servicios sociales, que también este año hemos tenido que poner algo de dinero en servicios sociales para cubrir la renta garantizada de ciudadanía por las mejoras que hubo en esa prestación, y eso ha hecho pues que, bueno, lógicamente, dejes de hacer algo, porque no teníamos más dinero. Creo que no es nada que sea reprochable a la Junta de Castilla y León, y creo que sí que los ciudadanos nos lo van a agradecer, seguro, estoy segura. Estamos esperando que el Ministerio nos mande el dato definitivo. Yo espero que sí, pero es que al final hacen muchos ajustes que no los conocemos hasta el último día. Desde luego hemos hecho los deberes, pero hasta el último día, que nos mandarán el dato cuando les parezca bien mandarlo, pues suele ser por estas fechas, en febrero, a veces a últimos de febrero, a mediados de marzo. Pero vamos, depende de muchos factores, por ejemplo, de lo que el Estado te haya, el gasto de transferencias, puede que el Estado lo haya obligado o no, y eso no lo sabemos hasta que no nos lo dicen ellos, el propio Gobierno central, o en los gastos de fondos europeos, que también hay siempre unos ajustes importantes. Entonces, bueno, hay unos ajustes que te suele hacer el Ministerio, y que hasta que no lo digan ellos, pues no. Pero vamos, la intención nuestra ha sido cumplir, y evidentemente yo creo que estaremos muy cerca de ese cumplimiento. Pero ya les digo que siempre hasta el último día no lo sabemos.
Amén. ¿Y nos puede decir ya algo concreto del presupuesto? ¿Cuándo se va a presentar?
Ya lo dijo el presidente Herrera. Fue antes de Semana Santa. Lo dijo en un acto que hubo, en otro foro distinto.
Pero más concreto no puede ser.
Pues no. Luego ya saben que ahora los presupuestos, aparte de hacerlos y demás, hay que negociarlos mucho. Y eso te lleva tiempo. No es fácil. Quiero decir, llegar a acuerdos no es igual que los que he hecho yo muchos años antes, ¿no? Los que proponíamos al Gobierno y eran más fáciles de salir, pero ahora mismo, pues es más costoso sacar unos presupuestos adelante, porque somos, en ese sentido, necesitamos que alguna fuerza política nos apoye. Entonces, antes de Semana Santa, que es el día 13 de abril, empieza la Semana Santa, Jueves Santo, pues antes estará seguro presentado.
¿Y en qué plazo prevé, no han pactado, para negocio, o sea, para que de alguna manera esté aprobado entonces?
Bueno, eso se lo hemos comunicado a las personas con las que estamos negociando, o sea, que para Cortes no lo sé, porque eso tiene que reunirse en la mesa de las Cortes y decir… No, todavía no. No. Yo no sé si se puede hacer sugerencias o no a las Cortes. Yo creo que se deberían de tramitar este año un poco más rápido que otros años. Pero bueno, la prórroga está funcionando bien. De hecho, creo que la gente está… todo está funcionando con normalidad y, bueno, pues, hombre, por un lado siempre es bueno tener presupuestos, pero bueno, que realmente está funcionando bien la prórroga. No creo que haya habido muchas cosas que se dejen de hacer porque estemos en un presupuesto de prórroga. Y, bueno, lo que no sabemos tampoco cuándo lo va a presentar el Gobierno. O sea, a finales de marzo… Es que estamos este año un poco con muchas incertidumbres en todos los aspectos, que son, bueno, las prórrogas además siempre son costosas, porque realmente tienes que cargar dos presupuestos al menos al año.
O sea, ¿las demandas de ciudadanos les convencen, son posibles?
Vamos a decir que estamos empezando a negociar, entonces Bueno, pues todavía no estamos convencidos ni Ciudadanos ni nosotros. Nos tenemos que convencer mutuamente, porque las negociaciones son siempre cosa de dos partes, ¿no? Y hay que convencernos mutuamente de que lo que uno plantea o plantea al otro, pues que están bien.